Los emprendedores en agenda.
Seguimos adelante en Agenda Abierta. Vamos a recibir con mucho gusto a Facundo Rodríguez. Es cofundador de Urubit. Urubit, en principio, es un proyecto, o sea, vendría a ser la primera criptomoneda uruguaya. Fue lanzada hace algunos días por Facundo Rodríguez, con quien estamos ahora en línea, y Santino Veiga, dos jóvenes de Maldonado. Facundo, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Hola, Daniel, un gusto hablar contigo, la verdad.
Bueno, igualmente para mí. Por la voz se te nota muy joven, a ver si nos podés revelar ese dato.
Sí, estoy joven, tengo 17 años en este momento.
Pero mirá vos, ¿qué? ¿Y cómo se les ocurrió esto de la primera moneda de la que vamos a hablar ahora, ¿no? Urubit. ¿Cómo fue surgiendo este proyecto?
Mira, esto nació ya hace varios meses. Yo conozco las criptomonedas hace años, conozco cómo funcionan. Tengo criptomonedas hace muchos años. Uh-huh. Y el año pasado a mí se me ocurrió hacer, por así decirlo, una pasarela de pago.
Sí.
Yo quería hacer una pasarela de pago contada con criptomonedas.
Ajá.
Eso al final no terminó resultando, pero este año, hace un par de meses, me contactó mi amigo Santino, él es programador.
Sí.
Y se nos ocurrió hacer la primera criptomoneda uruguaya. Urubit es un proyecto, no es solo una criptomoneda. Yo te mencionaba que tiene su propia wallet.
Ajá.
Es una wallet que vos vas al App Store o al Google Play.
Sí.
Y la descargas y ahí vos puedes guardar los Urubit o cualquier otra criptomoneda montada en BTC.
Mirá vos.
BTC, capaz que no entiendes mucho, es una red.
Ajá.
Es una red blockchain de criptomonedas.
Sí, sí. Vos sabés que estaba leyendo, además, en la presentación del proyecto. Bueno, obviamente hemos escuchado esto de las criptomonedas como el dinero del futuro, con algunas características muy particulares. Pero lo cierto es que Urubit, esta criptomoneda, tiene algunas características y ustedes han dicho que es deflacionaria. ¿De qué se trata eso, Facundo?
Exacto, mirá. Urubit es segura, deflacionaria y descentralizada.
Uh-huh.
Deflacionaria se refiere a que solo se emitieron 34 millones de Urubit.
Uh-huh.
Y nunca se van a poder emitir más.
Uh-huh.
De esos 34 millones,
sí,
2.500.000 fueron quemados.
Uh-huh.
Quemados significa que se eliminaron.
Uh-huh.
Bien. Urubit no tiene billetera de desarrolladores. O sea, nosotros los desarrolladores quemamos nuestros token. Bien. Descentralizada por eso mismo, porque no hay un ente que la centralice, que la,
sí,
pueda emitir o que la pueda eliminar a su gusto.
Ajá.
Son 34 millones y nunca pueden haber más ni menos. Por lo tanto, se espera con el correr del tiempo,
sí,
al ser algo limitado y escaso, Urubit aumente su valor.
Claro, claro. Acá estaba viendo también, ustedes lanzan la moneda con un valor de mercado de $2,000 y refieren que actualmente hay un valor total de mercado de más de 80.000. Ahora, ¿cómo hacer, Facundo, para que no se genere lo que muchas veces se plantea con estos instrumentos de pago y es cierta desconfianza o por lo menos aquella apreciación de decir, bueno, me voy a hacer multimillonario apelando a esta moneda? ¿Cómo puede conciliarse, digamos, las dudas de la gente y las certezas que ustedes quieren dar?
Sí, mira, con lo primero que me comentabas, es así. Nosotros la sacamos el lunes pasado a la ICO. La ICO vendría a ser como la preventa de la moneda.
Uh-huh.
Y con una capitalización de mercado de $2,000.
Sí.
Se cerró la preventa en menos de media hora. Lo esperábamos anda a opción, pero sí, fue muy rápido.
Uh-huh.
En media hora se cerró la preventa y el jueves se lanzó a mercado,
sí,
con una capitalización de mercado de $2,000.
Uh-huh.
En su máximo histórico, hace unos días, llegó a una capitalización de mercado de $200,000.
Uh-huh.
Así que es bastante.
Claro, claro.
Nosotros no nos esperábamos esto. Uh-huh. Es una locura y estamos... Estoy alegre por
pero,
ello.
Pero claro, decime, bueno, mira, y ustedes ahora ya cuentan en alguna forma con inversores del extranjero, ¿no? Allí hay un número relevante también.
Sí, es que en realidad más que nada nuestros inversores son del extranjero. Por el momento se diría que más del 90% son de otros países.
Bien, y después, si te parece, ya en el cierre, volvemos sobre Wallet, que es esta billetera móvil de Eurobit, que además la pueden encontrar en las tiendas tú decías, en Apple Store y en Google Play. Yo puedo, por ejemplo, después de tener estas criptomonedas, y en este caso la Eurobit, que es la uruguaya, ¿puedo comprar, puedo adquirir servicios y bienes?
Exacto, por el momento nosotros estamos en planes, porque la realidad es la siguiente. Nosotros, nuestro pan, lo que queremos es que Eurobit sea una criptomoneda utilitaria. O sea, si queremos poder ir al almacén de la esquina, ir y que me acepten Eurobit.
Claro.
En este momento hay 4 comercios que aceptan Eurobit, que los pueden encontrar en nuestra web o en nuestras redes sociales. Y estamos en desarrollo de que haya más negocios que lo acepten. Es un proyecto joven, lo lanzamos hace una semana. Lo tanto, nosotros esperamos una opción aún mayor.
Bien. Bueno, allí pueden consultar por más datos en www.urubit.net. Y desde ya estoy celebrando que hayan tomado esta iniciativa, sobre todo tomando en cuenta que es una iniciativa de jóvenes uruguayos y están despejando dudas, porque claro, también está a veces la incertidumbre de la gente con algo tan novedoso, ¿no? Pero como decíamos al comienzo, es el dinero del futuro para mucha gente, quiere decir que es bueno que haya jóvenes uruguayos trabajando en esto. Te mando un gran abrazo,
Facundo. Ustedes tienen que tener en cuenta de que es algo totalmente descentralizado,
claro.
Es algo que si vos lo tenés, es tuyo y nadie lo va a poder falsificar nunca y va a ser siempre tuyo.
Bien, bien. Facundo Rodríguez, cofundador de Eurobit, un abrazo desde acá. Muchas gracias y felicitaciones.
Un abrazo, Daniel. Cualquier otra duda, estamos acá a las órdenes.
Notable.
La logística en agenda.
Seguimos adelante. Estamos en agenda abierta, recibiendo ahora con mucho gusto a Agustín Borrasás. Y yo podría apelar al currículum de Agustín, que es bastante rico en experiencia. Sin embargo, me quiero quedar, y de pronto él estará de acuerdo o no, me quiero quedar con un concepto. Agustín Borrasás es futurista. ¿Puede ser, Agustín? ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Buenas, Daniel. ¿Cómo estás? Muchas gracias.
Sí, ¿calificás como futurista?
Y el futurismo es las personas que piensan y se adelantan un poco a los posibles escenarios de la complejidad del mundo en el que navegamos, ¿no?
Claro, claro.
Creo que hoy en día, ante la incertidumbre, ante las cosas que están pasando que justamente no podemos adelantarlas o anticiparlas, hay un montón de noticias, tú bien lo sabes como periodista, que nos van marcando un rumbo, una tendencia.
Claro.
Entonces, el que sabe conectar los puntos o ir viendo esas fichas de puzzle de cómo encajarlas, tiene ya una noción más de entrenamiento.
Claro, claro. Estaba leyendo acá, Agustín, que estás trabajando en un think tank de Canadá y Estados Unidos. Allí hay otras personas con tu perfil que están colaborando y hay algunos ensayos que permiten, en principio, delinear o dibujar escenarios para este futuro pospandémico.
Claro, estamos sacando muchos ensayos juntos como profesionales en el mismo rubro. Hay fundadores, CEOs de diferentes empresas, otros futuristas, filósofos, que lo que van haciendo es, encuestas globales, así también a personas prominentes que van viendo cómo puede ser que la pandemia nos afectó, y en todo lo que se está hablando de la aceleración y transformación digital, cómo es que va a repercutir. Ya antes se podía ver a 15 años, a 20 años, ahora estamos adelantando un poco a 10, a 5 años.
Claro, claro, claro.
De cómo la inteligencia artificial, los algoritmos, la robótica, la automatización del trabajo, todos los procesos que están ahora más en la agenda, que se plantean en los medios, de que se puede empezar a tocar esos temas, si bien ya hace muchos años que se tratan, podemos ver más que nada cómo es que la pandemia afectó esa rapidez,
claro,
la aceleración, de que cada vez más tenemos que estar como que preparados para un futuro que estamos construyendo ya a partir de hoy.
Claro, claro.
Este año que vos lo ves, que pasó con la pandemia, ¿cuán viste que fue la disrupción del cambio? Fue impresionante.
Fue impresionante. Y ahora ustedes le están poniendo mucho foco, porque de hecho a veces a uno le cuesta abarcar términos que parecen tan lejanos, pero lo de la inteligencia artificial, sin que nos demos cuenta, ya está formando parte hace tiempo de nuestras vidas, de nuestra más elemental cotidianeidad. De todos modos, uno debe esperar que este aspecto de nuestras vidas se proyecte y crezca mucho.
Totalmente va a haber una disrupción que capaz que a veces ni nos damos cuenta cómo nos va a afectar. En la convivencia nosotros tomamos las cosas muy normales, pero van a traer un cambio emparejado al lado que cómo nos va a hacer mirarlo con una mirada más profunda y más a largo plazo, de que, digamos, hoy yo me encontraba con, por ejemplo, me llegó la notificación a través de la app de coronavirus que ya estaba con mi primer dosis. Y eso es un banco de datos, y eso cuando lo leo dice, este es tu, digamos, pasaporte digital que te va a, o sea, se va a poder mostrar en otros lados. Y digo, pa, esto uno ve como, me llegó una notificación, ya está. No, no es tan así, tan sencillo. Es algo que te está quedando en la huella digital, que se está formando, que va formando tu identidad más compleja. Tu identidad más digital, por decirlo así, que tiene validez ante otros organismos, entes y
gobierno. Ahí se da como una identidad supranacional, ¿no? Va a ser nuestro documento de identidad en el mundo.
Exacto, claro. Es algo que va a dar fe y eso, cuando lo llevamos a, digamos, base de datos, blockchain, que hablan ahora, que es la cadena de bloques, que son como, digamos, son libros públicos que tienen registro, que son inmutables, inmodificables, incorregibles, que es algo que no se puede, digamos, tendría que ser muy difícil que se pueda alterar. Eso va a ser visible en, ponerlo con la realidad aumentada, con capas y capas de información que van a estar disponibles a través de las pantallas, que son las que convivimos a diario. A mí me llamaba la atención el otro día en LinkedIn, hice una encuesta de cuántas pantallas tenía la persona, si 2, 3, 4 o 5. Vos sabés que resultó ser que las personas tienen más de 5 pantallas con las que conviven: celular, tableta, reloj, televisión y computadora.
Claro.
Son más de 5 pantallas
que
la información está ahí.
Qué dato tremendo. Porque además el teléfono hace rato que dejó de ser aquel aparato para comunicarse entre personas con la metodología tradicional de la voz. Ahora es otra cosa distinta. Es tu oficina también en la palma de la mano. Bueno, Agustín, ojalá que no aparezca también. De todos modos hay que prepararse ante la eventualidad del tan mentado cisne negro, ¿no? Porque cuando hay un imprevisto de esas características, uno dice, bueno, podés programar toda la vida, podés proyectar, podés hacer un ejercicio futurista, pero después te viene esta situación y te da vuelta, ¿no?
Lo que el nombre del think tank de Canadá en el que trabajamos es el cisne gris.
Ajá, a ver.
Porque justamente son, digamos, cisnes que podemos no ver, que son más rápidos, ¿no?
Claro.
El caso del COVID fue un cisne gris, porque se sabía, vuelvo a repetirte, perdón por la redundancia, vos como periodista de tantos años en los medios, ya lo sabés, que se hablaba de, digamos, guerras bacteriológicas, va a ser lo próximo.
Claro.
Y se hablaba y teníamos una idea y podíamos saber y que decíamos, ¿y esto? ¿Y biológico? ¿De qué? ¿Y qué nos vino? Un cisne gris, porque de la noche para la mañana arrancó en China, se propagó algo en el mundo.
Y nos puso de cabeza.
Y claro, y no nos dimos cuenta. Entonces, lo que hacemos es intentar prever otros cisnes grises o negros, como tú decís, que puede ser, por ejemplo, ahora un ataque, digamos, cibernético,
claro,
de ciberterroristas claro. que hagan caer a un Estado.
Claro.
O
claro.
que derroquen, digamos, la fuente energética que alimenta a un país, a una nación, a un territorio.
Sí,
la carrera espacial que está viendo ahora también va a traer esas, digamos, como que competencias. Y algo que se puede prever es que nos basamos tanto en la tecnología, en entender, en estar conectados, en que vos te quedás sin batería en el celular, vas, lo cargás y lo tomás por sendado eso. Pero ¿y si de repente no hay luz, no hay corriente y se te cae todo? ¿Cómo volvés a, digamos,
eso
al
son...
viejo diálogo,
claro.
a las señales
de
humo?
Sería terrible, sería terrible. Y esos son los escenarios que hoy por hoy el mundo futurista o los pensadores futuristas se plantean, entonces.
Sí, ese por ejemplo, es algo que se discute mucho, que qué pasaría si la energía... Mismo hay algo que es con la naturaleza, y si fuera... Este es un ensayo que estoy por escribir con una de las de Estados Unidos. Es, ¿qué pasaría si un pulso electromagnético del Sol, una llamarada solar... que la NASA nos viene advirtiendo hace muchos años que no estamos lejos, lo que se llama la inyección coronaria, es algo que sale muy fuerte desde el Sol, puede llegar a derribar los satélites. Si los satélites caen, las comunicaciones caen. Entonces, nosotros, y siempre, cada vez que yo entro a un Zoom o charlo con estas personas, digo, damos por sentado que esto es lo normal,
y
vernos
con
una pantalla, tener las computadoras, pero ¿qué pasa si cae? O sea, si por fuerzas de la naturaleza, nos acordamos del temporal que hubo acá en Uruguay en el 2012, que nos tiró las torres, las antenas,
claro.
¿Qué pasa si la naturaleza puede llegar a jugar un papel como que importante, que nos baje así? Entonces digo, son como que previsiones y
hay que
se podría.
Hay que partir de escenarios o de hipótesis de máxima, porque es la forma de prepararnos, me imagino. Agustín, muchas gracias por estos minutos y seguiremos en contacto más adelante, si te parece.
Daniel, te agradezco mucho por tu tiempo y gracias por ser partícipe de tu podcast y tu programación. Muchas gracias por invitarme. Acá estamos, a las órdenes.
Gracias igualmente. Agustín Borrazás pasó por Agenda Abierta.
La entrevista en Agenda.
Verles enamorarse es como un amor a primera vista y seduce cada página, de la primera a la última. Y no se trata simplemente de una cuestión, si se quiere, de estética, el envase, sino que lo importante aquí es el contenido. Estamos hablando de Más Mola. Su directora es Ana Mola, a la que conozco de alguna redacción hace tanto tiempo. Ana, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Daniel?
¿Cómo
estás?
¿Bien y vos?
Sí, muy bien, muy bien.
Bueno.
Un placer reencontrarnos
después de tantos
años.
Tiempo.
Sí.
Es maravilloso lo que has logrado. ¿Cuánto tiempo tiene Más Mola?
5 años.
Ajá.
Este es el 5º año, llevamos 25 números. En algún momento hubo una pausa y un intervalo, y en algún momento, también porque esto ha sido un poco prueba y error, también ahora se estabilizó, pero bueno, como todo comienzo, en algún momento fue mensual, fue una publicación mensual, hasta que ahora se estabilizó y estamos haciendo 2 publicaciones anuales.
Bien, tiene
estamos
como
hablando,
un estilo, ¿no? O sea,
sí, Punta
claramente.
Del Este, básicamente, nacemos en Punta del Este.
¿Y por qué en Punta del Este?
Porque yo me fui a vivir a Punta del Este, me fui a vivir en el 2006, cuando Punta del Este no es lo que es ahora, que bueno, ya hablaremos un poquito de
claro.
eso. Y bueno, mis hijos eran muy chicos y bueno, yo quería un poco me gustaba la vida pausada.
Que nos anticipaste a unos cuantos.
Sí, ya lo sé.
Bueno, y, Ana, ¿y cuál es el propósito? O sea, ¿con qué inspiración nació Mola en su momento?
Y bueno, más Mola, primero yo siempre, bueno, trabajé en medios escritos, siempre tuve esa fascinación y ese placer y bueno, que da un medio escrito. Por lo general siempre fueron semanarios. Y bueno, cuando yo llegué a Punta del Este, siempre con mi corazoncito en lo que era prensa, me encontré que Punta del Este tenía muy buenas publicaciones, pero que apuntaban únicamente a la temporada y al turismo.
Claro.
Y que después esas publicaciones desaparecían. Obviamente Punta del Este tiene publicaciones, tiene diarios, tiene semanarios, tiene otro tipo de gráficas y de guías, pero no una publicación con determinada estética, vamos a definirlo así, con determinado estética que cuidara desde el contenido, un contenido estudiado, obviamente cuidara las pautas, cuidara el producto fotográfico, la impresión y demás. Sí. Y yo consideraba que Punta del Este tiene mucho público, aún en ese momento, cosmopolita, que necesitaba buscar y una necesidad, que había una necesidad de permanencia de ese tipo de publicación y que no se ubicaran y no se quedaran solamente en el verano.
Claro, y después uno se pregunta, ¿qué contenido pretendiste desde el principio para Mola? Porque basta leerlo ahora, de hecho este último número que estoy aconsejando muy especialmente, se detiene en aspectos vinculados a la sustentabilidad, al cuidado del ambiente, pero no se queda simplemente con el eslogan hueco, sino que le da
totalmente
contenido, ¿no?
Mucho bueno, contenido. Porque para mí es fundamental que una revista, o sea, respetando todas las publicaciones, creo que hay publicaciones que específicamente se dedican a lo que es moda, tendencias, y está bien, pero no es mi estilo. O sea, yo creo que hay mucho para decir, y bueno, y que una publicación tiene que transmitir eso. Tiene que ser muy versátil, tiene que tener contenido, tiene que tener sustento y tiene que tener un contenido variado. ¿Por qué? Porque apunto justamente a eso, que alguien que le guste el deporte pueda leer una nota de deporte que sea interesante.
Claro,
alguien que le guste el arte o que tenga intereses, digamos, más intelectuales, bueno, que pueda leer sobre arte, sobre pintura, sobre... Después hay notas sobre decoración, hay notas
sobre arquitectura. Hay una en particular que me llamó la atención y es cómo el arte, concebido además en esos términos de lograr lo estético, pero además lograr darle alma a la obra, se instala, por ejemplo, una galería en
Pueblo Garzón. Es maravilloso.
Eso es un hallazgo
es un hallazgo.
O sea, estás como todo el tiempo descubriendo cosas.
Bueno, soy muy curiosa. Creo que también, para hacer una publicación y para estar en esto, uno tiene...
Vos
lo sabés muy bien. Uno tiene que ser muy curioso, estar siempre mirando, siempre viendo qué hay, anticipándose. Me gusta mirar mucho hacia, grandes medios, tomar como referencia grandes medios, creo que hay mucho por hacer también.
Y después describiste efectivamente lo que todos sabemos, pero que se ha acrecentado como fenómeno, y esa concepción cosmopolita que tiene Punta del Este. ¿Qué nos deja la pandemia? Y en todo caso, poniendo foco en las publicaciones o en la tarea periodística, o en presentar al mercado una publicación tan cuidada como esta.
Bueno, con respecto a lo que es Punta del Este, a nivel poblacional, de población, un incremento sustancial. Es increíble hoy por hoy. Vas a José Ignacio, vas a La Barra.
Pues efectivamente se dio ese influjo.
Sí, y yo creo que es algo que no va a parar. Creo que va creciendo cada vez...
Que sea sostenible, ¿no?
Sí, que sea sostenible, pero que Punta del Este también lo necesita, porque hoy por hoy ya no existe ya no existe que una familia se sostenga por un trabajo de temporada.
Claro.
No es real. Claro. Entonces,
Punta del Este dejó de ser aquel balneario...
Punta del Este es una ciudad ya. O sea, y si quizás obviamente no con el tránsito, el flujo que tiene Montevideo, pero es una ciudad. Y hay que verla y hay que concebirla desde ese lugar.
Y en ese marco está
En ese más marco mola. Está más mola. Y por eso es una publicación que apunta justamente a ese tipo de público, a esa movida que se está generando también, está acompañando y acompasando esa movida que se está generando en Punta del Este.
¿Qué otros proyectos estás explorando? Aquellos que se puedan decir, claro.
Bueno, tenemos varios, hay muchos. Por suerte, lo que tiene también, bueno, la curiosidad y ser muy inquieta, me encanta trabajar, obviamente. Y lo que tiene más mola es que va abriendo puertas.
Claro.
Y bueno, hay algunos que son proyectos que son muy interesantes.
Siempre en la línea de lo editorial.
Siempre en la línea editorial.
Pero sin despejar, sin descartar nada, ¿no?
No. Hay muchos proyectos, pero quizás, bueno, pueda ser para una próxima entrevista.
Claro, porque además queremos tenerte con frecuencia aquí
sí,
en el espacio.
Yo encantada. Pero sí, no, tenemos desde algún canal, digamos, de hacer entrevistas en vivo. Tenemos también, hay una publicación que se está planeando como para hacer que sea una publicación bimensual. Hay proyectos en radio.
Qué bueno, a volar. Sí. Muchas gracias, Ana, por estos minutos.
Bueno, un placer, la verdad que un placer y bueno.
La periodista Ana Mola es la directora de Más Mola, estuvo con nosotros en Agenda Abierta. Cerramos la agenda por este fin de semana. El reencuentro será el próximo, aquí, en Carve, tratando de pensar juntos.